Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 94 de Los Androides. El podcast para desarrolladores Android en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente. Y si quieres crecer acompañado, entra en losandroides.com y únete a nuestra comunidad en Discord. Hoy entrevisto a Pedro Gómez. Pero antes comentarte que ahora mismo, a día de hoy, no quedan plazas para el plan Impulso Android. Así que si quieres acceder a esta formación tan valiosa lo antes posible, puedes hacerlo a través de gabymoreno.soy y clicando en plan Impulso Android. Ahora mismo, como te comento, no quedan plazas. Pero yo lo que haría sería correr para reservar la tuya lo antes posible y así no dilatar más en el tiempo el poder crecer en tu carrera profesional y convertirte lo antes posible en un desarrollador Android senior. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con la entrevista. Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. En este episodio tenemos a una persona que, si lo estás viendo en vídeo, ya lo estás viendo, y si no lo estás viendo en vídeo y tal, pues probablemente también sepas qué es porque lo has visto en el título del episodio. Es Pedro Gómez, un grandísimo, pero grandísimo referente en open source. Es un desarrollador brillante y comprometido con la comunidad. Actualmente trabaja en GoodNotes y, como muchos sabréis, ha trabajado en Twenty y bastantes años en Karumi. Para los pocos que no lo hayáis hecho aún, echadle un vistazo a su GitHub, es github.com/pedrovgs, que ahí veréis, por los que no lo sepáis, porque muchos sí que lo sabréis, el porqué de lo de Open Source. En particular, uno de sus repos me gusta un montón y es Shot, que es una biblioteca para hacer screenshot testing. Y bueno, yo me callo ya, que nos cuente Pedro, así que de paso cuéntanos sobre ti, tu historia y tu background.
Hola, Gaby. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Para mí es un gustazo estar aquí compartiendo un poco de tiempo contigo y teniendo una charla amena y un poco distendida. Como bien decías sobre mí, bueno, pues aparte de todas las mentiras que has dicho sobre programadores y cosas así, soy Pedro Gómez, llevo desarrollando software, yo creo que he hecho sobre unos 10 años aproximadamente. Empecé en Murcia, mi tierra natal, hace ya bastante tiempo en una empresa muy pequeñita llamada Droiders, una consultora local. Luego me mudé a Madrid y empecé a trabajar en el equipo de Android de Twenty, y después de unos 3 años aproximadamente me mudé a Karumi, me mudé al otro lado de la manzana, básicamente porque las oficinas no estaban tan lejos la una de la otra. Y fui desarrollador en Karumi, el primer desarrollador del equipo, que montaron David Mendolia y Jorge Barroso junto en aquel momento con Irene y Alberto Grajera. Y estuve 7 años trabajando con ellos, haciendo de todo, básicamente. De todo, no solo Android, como fue en el caso de Twenty. Y ahora, desde hace aproximadamente seis o siete meses, formo parte del equipo de GoodNotes. Y bueno, aquí cambié de tercio completamente. Y bueno, no estoy haciendo Android ahora mismo, pero estoy haciendo otras cosas muy, muy interesantes y un reto bastante grande a nivel técnico para mí, o sea que muy contento.
Muy guay. ¿Y en qué consiste la aplicación de GoodNotes? Porque la verdad es que yo de pronto lo que vi es como un, en vez de utilizar papel, pues con un iPad o con lo que sea, pues dejar de utilizar papel, pero bueno, cuéntanoslo tú, que desde luego lo sabrás mejor.
Sí, GoodNotes es ahora mismo la aplicación más famosa del mercado para tomar notas en iPad. Solo está disponible por ahora para iOS y bueno, yo formo parte del equipo de Cross Platform, que se encarga de hacer un desarrollo basándose en el codebase actual para que el hecho de que solo estemos disponibles en iOS sea algo a corto plazo.
Ah, amigo, muy bien. Muy bien. Y te quería hacer una pregunta, y es, ¿cuál es tu relación con el open source? Cuéntanos un poco.
Bueno, yo llevo mucho tiempo desarrollando proyectos open source. Prácticamente desde casi que empecé a programar fuera de la universidad. Comencé subiendo pequeños repositorios con cosas que me parecían interesantes o cosas que quería compartir y me lo empecé a tomar más en serio a partir de mi segundo año aproximadamente a nivel laboral. Cuando estaba trabajando en Twenty, comencé a trabajar en Redbot y en librerías para programadores de Android, como fue en su momento Renderers, que fue una librería que se utilizó bastante en España cuando antes ni siquiera existía Recycler View. Bueno, ahora todo es Compose, pero para los que son muy jóvenes, antes de trabajar con Jetpack Compose se utilizaba Recycler View y antes de Recycler View se utilizaba ListView. Y desarrollar una lista en Android era bastante doloroso, tenías que gestionar el reciclado de las listas tú a mano. Y hizo el desarrollo de una librería que luego se incorporó al codebase de Twenty y de bastantes otras empresas. Seguro que hay por ahí algún usuario que me sufrió. Y a partir de ahí vi bastante valor en aportar a la comunidad con ese tipo de proyectos y simplemente continué desarrollando. Y a veces subía proyectos que eran interesantes para otras personas y a veces proyectos que no lo eran o proyectos que han tardado en ser interesantes mucho tiempo. Por ejemplo, desarrollé un emulador, de hecho está en desarrollo todavía, un emulador de Game Boy para Android, de hecho en Java, cuando todavía se programaba en Android en Java, que no está terminado y probablemente creo que es de los pocos proyectos que nunca terminaré. Y durante mucho tiempo ese repo simplemente estuvo ahí hasta que de repente un día un grupo de estudiantes del Trinity College me escribieron un email diciendo que querían utilizar para su proyecto fin de carrera parte del código que había hecho y terminarlo. O proyectos que empecé como una idea un poco loca relacionada con inteligencia artificial y se han acabado introduciendo en desarrollos profesionales, como puede ser, por ejemplo, Deep Panel, que es una librería para encontrar viñetas de cómic dentro de una imagen utilizando redes neuronales que está disponible tanto para Android como para iOS. Durante mis 7 años trabajando en Karumi, tuve la suerte de poder contribuir mucho, no solo en mi cuenta personal, digamos, en mi tiempo libre, sino también en la parte profesional. Y ahí fue cuando desarrollamos FlowUp, que fue un proyecto que nunca llegó a se puso en producción, pero nunca se llegó a utilizar de forma masiva o por muchos clientes y acabó muriendo y se quedó simplemente como un proyecto open source que se puede utilizar en caso de que se quiera. Es un software de monitorización del rendimiento de aplicaciones en producción, como pues, lo hace Datadog ahora en web o New Relic en web, que es bastante común, pero en este caso orientado a Android. Y luego también hicimos Shot como parte del desarrollo que se trabajó en Karumi, que es una librería de testing automático. También hicimos Kotlin Snapshot, que es otra librería de testing automático para Kotlin que hemos utilizado durante muchísimo tiempo. Y muchos repos que no se utilizan directamente como librería, pero que se han utilizado, por ejemplo, en los training de Karumi, porque yo estuve mucho tiempo dando clases, como por ejemplo, pues, todas las catas que teníamos, no solo arquitectura, sino de testing automático, buenas prácticas, etc.
Madre mía, ahí es nada. Es que lo dices, Pedro, como si es que es una barbaridad, es algo maravilloso.
Bueno,
Y me...
son muchos años. Ahora, por
Sí,
ejemplo,
sí.
en mi nuevo trabajo no tengo la oportunidad de contribuir con proyectos para Android o con proyectos desde cero o herramientas o utilerías para otros programadores. Sin embargo, lo que sí estamos haciendo, tanto yo como parte de mi equipo, por ejemplo, Francisco Trujillo, es una de las personas que está trabajando conmigo en esto, es hacer proyectos ya existentes compatibles con WebAssembly, que es una de las tecnologías que estamos utilizando. Entonces, hace poco, por ejemplo, Francisco, bueno, Truji, para los amigos, colaboró en un proyecto open source haciéndolo compatible con WebAssembly. Yo lo he hecho con otro que se llama Bezier Kit, que nos permite utilizar curvas de Bezier en Swift. Otro compañero, el tech lead de mi equipo, se llama Low Kaung, hizo una contribución al repo oficial de Apple de Protocol Buffers para hacerlo compatible con WebAssembly también. Entonces, ahora no son proyectos de cero, digamos, pero bueno, siguen siendo contribuciones muy importantes. O para mí, por lo menos, muy importantes, muy interesantes.
Sí, y bueno, lo que me pregunto yo es, bueno, dices que son 10 años, yo también llevo programando 10 años y te aseguro que no he tenido tanta repercusión a nivel de open source ni otras cosas. Y tú cómo hombre, yo me imagino, aparte que... El otro día estuve charlando aquí en el podcast también con Sergio Casero y me acuerdo que y te nombró diciendo, es que Pedro es que dice, es que se pone en un, creo que dijo, en un mes, y en un mes ya es un crack en cualquier cosa que se ponga.
No creo que sea así.
Bueno. La modestia también es una virtud. Y aparte de lo obvio, que eres una persona brillante, y eso, aunque digas que no, es una cosa que todo el mundo sabe, porque además todo el mundo de Android eres una persona muy, muy, muy respetada. ¿Tienes algún tip de productividad, alguna herramienta que utilizas, algún truqui, algún algo? ¿O es?
Mira, más que brillante, yo no me considero un programador brillante, ni mucho menos. Tengo compañeros de trabajo que técnicamente son mejores que yo, o que yo los considero mejores que yo. Te podría nombrar unos cuantos con los que trabajo ahora y con los que he trabajado anteriormente. Por ejemplo, Sergio Gutiérrez, técnicamente yo creo que me da unas cuantas vueltas. A día de hoy, que trabajan conmigo en mi equipo, Francisco Trujillo, por ejemplo, en Swift, me saca unas cuantas de vueltas también. Antonio también es una máquina, no sé, así que no hayan trabajado conmigo hace poco. David en temas de backend también es buenísimo y tiene mucho más conocimiento de infraestructura. La única diferencia, no diferencia con ellos, pero algo que yo veo que es un tip de productividad que para mí es importante y está en relación con eso, es algo que me decía Sergio Arroyo, un gran amigo mío que también es muy buen ingeniero, y sí. Es que yo no dejo las cosas a medias. Sergio me dice, de mí, dice, Pedro, es que tú empiezas por arriba y terminas por abajo, que eso solo se entiende, eso lo entiende él, pero básicamente es que intento organizarme e intento ser muy diligente en tanto en cuanto a las tareas que quiero llevar a cabo. Es raro que yo diga que voy a hacer algo y que no lo haga. Entonces, eso tiene mucha relación con los proyectos que hago también open source, y es que no suelo abandonarlo, o es muy raro que sean cosas que se terminen y ya. Por ejemplo, el único proyecto que yo recuerdo a corto plazo de open source que no haya llegado a un estado utilizable en producción, por lo menos a una primera versión, es el emulador de Android que te comenté en su momento. El resto, todos los proyectos han llegado a producción. Y ese es mi tip de productividad más importante. Centrarse en terminar las cosas. Y eso no quiere decir no parar hasta que consigas algo. Quiere decir ajustar el scope en función del tiempo que tienes para conseguir algo que se pueda publicar. Por ejemplo, estás haciendo un proyecto que en tu cabeza puede ser mucho más grande, pero el tiempo que tú tienes para desarrollarlo es finito. Entonces, cuando se acerca la deadline que tú te has puesto, o cuando crees que estás cerca de una primera versión, relajar un poco tus expectativas, si te estás quedando con tiempo, suele venir muy bien a la hora de publicar y terminar un proyecto. Vale tanto para proyectos comerciales de desarrollo digitales como la empresa en la que puedes estar trabajando tú o cualquier persona que nos esté escuchando, como para tus propios proyectos open source.
Sí, sí, la verdad es que no me lo esperaba, pero es que es buenísimo, claro. Es que en general yo me imagino que un poco viene de los seres humanos que nos gusta hacer cosas, o mejor dicho, nos gusta hacer cosas, eso desde luego, pero sobre todo nos gusta empezar cosas. Lo de acabar ya, a lo mejor suele costar más. Y el hecho de ser muy metódico y disciplinado, de coger, yo empiezo una cosa y la tengo que terminar, parece obvio, pero claro, es que lo difícil yo creo que es llevarlo a la práctica. Entonces,
pero sí, yo te digo, no siempre es terminarlo en el mejor estado posible o en el estado idealizado en el que tú consideras que tendría que terminar tu proyecto. Hay veces que relajar las expectativas te puede ayudar, y terminar un proyecto puede ser una versión 0.1, pero que esté pública en GitHub y que tenga, por ejemplo, la documentación necesaria como para poder seguir trabajando si el proyecto coge tracción o si te apetece, ¿no? Si el proyecto coge tracción. Pero sí, empezar y terminar las cosas suele ser un buen consejo.
Sí, 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 desde luego. Te quería hacer también otra pregunta, a ver si la verdad, mira, voy a ser sincero. Antes de empezar la entrevista, le he preguntado que se preparara algo con lo que voy a decir ahora. Pero yo no lo sé. Así que eso también vaya por delante. Y es, lo que te quiero preguntar es que si hay algo dentro del último año, más o menos, de menos de 100 euros, que te hayas comprado y que veas que es un game changer. Es decir, esto me ha cambiado la vida. O casi.
La verdad que a nivel de desarrollo, mi herramienta más importante es una simple libreta o algo donde tomar notas. Puede ser Puede ser una libreta en papel o una libreta digital, como es el caso de un iPad con Good Notes funcionando. Entonces, para mí, yo pienso escribiendo y necesito organizarme y tener un soporte que no me requiera mucho esfuerzo a la hora de tomar nota o a la hora de escribir. Para mí es fundamental. Por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que son muy fan de Notion para tomar notas y este tipo de herramientas de productividad, y a mí no me funciona. Yo no puedo utilizar, yo no puedo depender, por ejemplo, de algo que tenga una batería para poder tomar notas. Y esto va en mi contra, porque trabajo en una empresa que necesita una batería.
Sí.
En el caso de GoodNotes, pero mi herramienta más importante, y vamos, vale mucho menos de 100 euros, son las libretas. Y si alguien me está escuchando que haya trabajado conmigo, lo sabrá. A nivel de anécdota te puedo contar, por ejemplo, que una de las primeras cosas que le pedí a David y a Jorge cuando entré a trabajar a Karumi, claro, yo era el primer empleado y me preguntaban qué necesitaba para trabajar, aparte de lo obvio, ¿no? Un portátil, un ordenador. Y yo le dije que para mí eran muy importantes las libretas. Y ellos se lo preguntaron en serio, que durante muchísimo tiempo estuvieron comprando libretas de una calidad muy buena, Moleskine, muy, muy buena. Y bolis para escribir que eran buenos, que no era el típico boli big barato y a salir del paso.
La verdad es que es interesante, ¿eh? Y además que se tomaran dicen, no, es que esto es como dicen, no, quiero una libreta, a lo mejor se piensa, ¿no?, que es de broma, y dicen, no, es de broma, no, quiero una libreta buena para poder apuntar.
A mí me valdría cualquier libreta que no fuera un folio blanco, de hecho los folios también me sirven, pero que no tuviera, por ejemplo, la gente que hace, ¿cómo se llama?, Visual Thinking, le encantan las libretas que tienen puntitos, que te hacen como una guía, pero que no es la típica cuadrícula del cole, que tiene puntos como para guiar un poco, o si quieres hacer algún cuadrado o alguna figura geométrica. Yo, a mí me gustan las hojas en blanco y no necesito más. Pero David y Jorge, en ese momento, que son grandísimos profesionales, y en ese momento, con un gesto tan sencillo como ese, lo demostraron. Se preocuparon porque tuviera a mi disposición las mejores herramientas que me permitieran trabajar, incluso cuando era algo tan tonto como una libreta.
Muy bueno, muy bueno. Muy interesante. Y, por otro lado, ¿tienes alguna anécdota que te haya pasado durante estos 10 años programando, en el trabajo, que se pueda contar? Bueno, estamos en horario infantil, pero puedes contar lo que quieras, no te preocupes.
Mira, justo esta semana, quizás tú me comentabas antes, hablando fuera de la charla, que estabas también ahora en un proceso de release y publicando.
Sí.
Esta semana yo estoy también en un proceso de release, y durante toda la semana me he acordado mucho de un antiguo compañero de trabajo cuando trabajé en Twenty. De hecho, él lo ascendieron a senior la semana que yo entré como associate, que associate en Twenty era menos de junior, era más que becario, pero menos de junior. Cuando yo entré, Iván Mosquera me dijo una frase que yo creo que no se me va a olvidar nunca, y es que decía que el 90% del tiempo se lo lleva el 10% de los detalles. Y es cierto que cuando estamos en un proceso de release, estamos terminando algo, durante mis 10, 11 años de experiencia profesional, trabajando en muchas empresas, publicando muchas releases y creando muchos proyectos desde cero, no solo open source, sino proyectos privados para clientes, te puedo decir que el diablo está en los detalles. Y Iván Mosquera ya me lo explicó hace ahora 7-8 años y se sigue cumpliendo. O sea que, Iván, si estás viendo esto, un saludo fuerte y sigue teniendo los amigos.
Muy interesante. Muy interesante. La verdad es que sí, las releases pueden ser apretar un botón y que vaya todo bien, o apretar un botón y que dé muchos quebraderos de cabeza. Sobre todo si no están las cosas preparadas como
todo. Llegar al momento de apretar el botón es lo más complejo. Terminar toda esa pequeña tarea que tiene antes de darle al botón es lo más difícil.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues ya hemos estado hablando más o menos de dónde vienes, qué es lo que estás haciendo, pero para el Pedro de aquí en futuro, ¿dónde te ves? ¿Tienes proyectos, tienes cosas pensadas para futuro, proyectos relacionados con open source, con no open source?
Pues a nivel open source, la verdad es que quiero seguir contribuyendo, pero desde hace ya mucho tiempo, básicamente desde que entré en Karumi, salvo por algún proyecto que me haya ilusionado mucho o que me haya apetecido mucho hacer, me gustaría mantener la parte de contribuciones como algo estrictamente profesional. Porque tengo la firme creencia en que hay un beneficio muy grande que las empresas están llevándose por desarrollos que se hacen ahora en las que la gente debería estar durmiendo o con su familia o disfrutando de su tiempo libre en lugar de trabajando, y son las empresas las que tienen que soportar el desarrollo open source y no los programadores en nuestro tiempo libre. Entonces,
totalmente.
Ahora, a corto y largo plazo, y lo llevo haciendo ya bastantes años y me gustaría seguir haciéndolo así, quiero mantener las contribuciones y los desarrollos open source como algo estrictamente profesional, que no me lleven tiempo fuera del trabajo. Obviamente hay excepciones, algún proyecto que te apetece hacer, que es casi un hobby, o no sé, por ejemplo, el proyecto de inteligencia artificial que te comentaba antes, me pareció un reto interesante, me apetecía aprender sobre inteligencia artificial y me puse con ello. O algo que quieres hacer con una Raspberry Pi y unos cuantos LEDs, no sé, cualquier cacharreo, bueno, eso es un hobby. Pero cosas que tengan resultados profesionales, creo que tenemos una responsabilidad muy grande a la hora de concienciar a las empresas que esto vale dinero porque le cuesta el tiempo a la gente. No porque sea algo que sea caro per se, sino porque para que tú tengas una release de una librería que yo he hecho o que yo estoy haciendo, que yo mantengo con una funcionalidad que a ti te interesa o con un fix que a ti te interesa, yo tengo que dedicar mi tiempo a hacer eso. Y no es un tiempo cualquiera, es normalmente mi tiempo después de haber estado 8 horas trabajando para mi trabajo, el que me permite vivir en sí. Entonces, a corto y largo plazo, ya te digo, llevo tiempo pensando así y quiero mantenerlo. Ahora es especialmente difícil porque en Karumi yo mantenía Shot con aproximadamente un esfuerzo de 1 o 2 días al mes de trabajo, entre 8 y 16 horas conseguía mantener Shot, que era el tiempo que teníamos asignado. Cuando teníamos que hacer un desarrollo específico para Shot, Kotlin, Snapshot o cualquier proyecto que teníamos en Karumi Open Source que nos hacía falta para un cliente, lo hacíamos. Por ejemplo, añadir tolerancia a la hora de comparar imágenes en Screenshot Testing con Shot. Pues eso era algo que nos hizo falta cuando empezamos a dar soporte para Jetpack Compose en Shot, claro. Y se hizo como parte del desarrollo de un cliente. De hecho, se financió con el dinero de ese cliente en su momento, porque era una herramienta que no existía y a nosotros nos hacía falta. Y esa es mi idea a corto y largo plazo en la parte de open source. A nivel profesional, llevo mucho tiempo pensando que yo siempre me he considerado un ingeniero de software, un desarrollador de software, como lo quieras llamar, con una visión un poco más genérica que lo que se suele observar o que lo que yo suelo observar. Por ejemplo, se habla de yo soy programador de Android, o yo soy programador de iOS, o yo soy programador de frontend web. Yo resuelvo problemas y estoy ahí para hacer que las cosas pasen. Entonces, si tengo que trabajar en backend como trabajo en Karumi en backend, trabajo en backend. Si tengo que trabajar en Android como he trabajado en Android, en frontend con iOS, en frontend web, ahora estoy trabajando con WebAssembly. No me preocupa y me gustaría mantener dentro de lo posible ese aspecto en mi faceta laboral. Pero es muy complicado porque conforme vas avanzando se requieren niveles de especialización muy altos y es complejo. Es complejo. La verdad, es algo que a nivel profesional te ayuda mucho. Tiene un nombre, los americanos lo llaman T-Shape Engineer, que es básicamente con forma de T, donde supuestamente el ingeniero se especializa en un campo, pero tiene conocimiento suficiente como para trabajar y poder aportar en los otros. Pero es algo muy, muy difícil de conseguir, porque normalmente las empresas te contratan como especialista, salvo raras excepciones, porque tienes mucha experiencia en Android, en iOS o en lo que sea, y es complicado. Pero bueno, ahí estamos, un poco siendo valientes en ese sentido y tirando para adelante.
Muy guay, muy guay. Está guay que lo comentes. Yo la verdad es que también tenía esa idea sobre ti, que aunque has hecho muchas cosas con Android, en la comunidad Android es una persona muy conocida y tal, sí, como desarrollador de software, digamos que Android sería un detalle de implementación, por así decirlo. Sí. Te quería preguntar también otra cosa y es que, porque estabas hablando pues sobre la carrera profesional que se puede llevar, pues normalmente pues uno se especializa o un tal, pero ¿qué consejo o consejos le darías tú, por ejemplo, a una persona que está empezando, o que lleva poco tiempo, o lleva tiempo pero está estancado? ¿Qué consejo, para seguir avanzando en la carrera profesional, qué consejo le darías?
creo que hay un antes y un después en la vida de tu ingeniero a la hora de tener un aspecto controlado desde el punto de vista técnico, que es el testing automático. Yo le recomendaría a cualquier persona que ahora mismo diga, si yo estoy hablando de testing automático y tú no tienes muy claro si te consideras que eres capaz de trabajar con esta herramienta o no, te recomendaría que profundizaras en ese aspecto, porque puede cambiar no solo la calidad que eres capaz de aportar como ingeniero a un desarrollo, sino también la velocidad a la que trabajas, el ritmo al que trabajas, porque te va a permitir asegurar que no das pasos hacia atrás introduciendo regresiones o bugs cuando estás desarrollando, añadiendo, modificando cierta funcionalidad, y también te fuerza a ver tu software desde otro punto de vista, no solo en el diseño, sino también a la hora de decir, bueno, a veces puede ser un reto a la hora de decir cómo puedo probar que el software que yo he escrito funciona adecuadamente. Entonces te obliga a entender muy bien muchos conceptos de cómo funciona la herramienta que estás creando o el proyecto en el que estás trabajando, que de otra forma quizás no vayas a ver en tu vida.
Uh-huh. Y totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ahora pienso yo, imagínate, pues que ahora mismo seguro que más de uno y de dos que nos está escuchando dice, vale, sí, pero ¿cómo me pongo con eso que ha dicho Pedro de los test automáticos? Ha dicho, eso, ¿cómo lo hago? Es decir, ¿cómo, si no tengo ni idea de cómo ponerme con testing, qué pasos debería de seguir para aprender?
Pues bueno, a ti te siguen muchos androides y en el repo oficial de Karumi, en github.com/Karumi, todavía hay muchos repos que dejamos públicos, que son catas, ejercicios preprogramados con la solución ya lista en máster y una rama en la que puedes trabajar. En esos repos podéis encontrar muchos ejemplos de diferentes estrategias de testing centradas en Android y en iOS. Si queréis que sea contenido genérico, hay mil millones de libros sobre diferentes estrategias de testing, mil millones de charlas, pero yo os recomendaría que empezarais preguntándoos qué es lo que queréis probar y cómo lo puedo probar, más que centrándose, bueno, vamos a escribir test, porque lo que ocurre cuando empezamos a escribir, y nos pasa a todos, empezamos a entrar en el mundo del testing automático, es que en realidad no sabemos ni qué debemos probar ni cómo debemos probarlo. Conocemos una única herramienta, que suelen ser los test unitarios, y acabamos sobreespecificando, que es uno de los errores más comunes a la hora de diseñar test cuando tienes muy poquito conocimiento o muy poquita experiencia. Eso y preguntar, pedir feedback, oye, mira, este es el proyecto que estoy haciendo, gente que tenga más experiencia que tú, ¿cómo soléis probar vosotros? Eso te va a ayudar a dar muchos pasos adelantados y a tener muchas referencias. Luego, si queréis recursos más profesionales o algún tipo de training, Sergio Arroyo, lo podéis encontrar en Twitter, si busquéis por su nombre, es uno de los, ahora mismo, de los profesionales que yo recomendaría a la hora de contratar en vuestras empresas para hacer ese tipo de formaciones. Antes las hacíamos nosotros en Karumi, y Sergio ha dado muchas formaciones conmigo sobre testing automático, pero Karumi como empresa desapareció y yo ya no me dedico a eso. Entonces, os recomendaría que hablarais con él si necesitáis recursos específicos. Si tenéis, por ejemplo, estáis en un equipo en el que en vuestra empresa hay un grupo de, no sé, 6-7 programadores y queréis hacer una formación específica sobre testing automático, Sergio seguro que puede ayudar.
Uh-huh. Muy interesante. Cogeré y en la entrada de la web, en gaimoreno.soy, no está hecha aún, pero será gaimoreno.soy/Pedro-Gómez, dejaré ahí un link a las catas de que tenéis ahí en Karumi y también a Sergio Arroyo. Vale, y estamos ya en la recta final. Te quería preguntar algo que suelo preguntar y es, que ¿a quién se te ocurre que podría entrevistar en futuros episodios?
He visto que han pasado por aquí ya unos cuantos colegas, Saúl, Sergio Casero. Sí. Puede ser un buen momento para cambiar un poco de tercio y hablar con alguien fuera del mundo de Android y de ver una perspectiva quizá un poquito diferente de una persona que lleva muchísimo tiempo trabajando, un gran profesional, se llama Luis Recuenco, ha sido el tech lead no sé si su cargo era el tech lead o el responsable del equipo de iOS de Jovan Talent durante muchísimo tiempo y es un gran amigo mío y creo que él podría daros sobre las preguntas que hemos estado viendo y la charla que hemos tenido podría dar un punto de vista muy interesante.
Muy bien, muy bien. Me pondré en contacto con él. Esperemos que acepte la... Esperemos que sí. Bueno, pues ya, ya llegamos al final de esta charla. Pero bueno, ¿dónde preguntarte dónde te puede encontrar la gente? Aparte de, bueno, en tu casa, me refiero en redes sociales y todo eso, ¿dónde te pueden encontrar?
Mi perfil de GitHub ya lo has comentado antes, y en sí. Twitter, twitter.com/pedro/g/s. Ese es mi perfil. Uh-huh. De todas formas, si alguien necesita ponerse en contacto conmigo, los mensajes directos los tengo abiertos. Si alguien tiene preguntas sobre recursos que hayamos mencionado o alguna duda en cuestión sobre los temas que hemos tratado, me puede escribir por Twitter sin problema.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, darte las gracias, que la verdad es que creo que se me ha olvidado decirte al principio, perdón. Darte las gracias por haber estado charlando aquí con todos los que estamos, porque más o menos, ahora mismo los que nos están viendo, nos están escuchando, es como si estuvieran con nosotros, y de hecho están con nosotros. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, y vamos, eres una persona a la que admiro muchísimo, y que transmites las cosas de una manera que parece sencilla, pero realmente es complicado explicarlo tan sencillo como lo haces tú, así que súper agradecido.
Nada, gracias a ti por invitarme, espero que podamos charlar cualquier otro día.
Por supuesto que sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Un abrazote.
Un abrazo.
Y hasta aquí la entrevista con Pedro Gómez. Espero que tú hayas disfrutado tanto como yo de esta charla. Es una persona de la que se aprende muchísimo, porque es que es un auténtico fenómeno, un auténtico crack, una persona brillante que da muy buenos consejos, muy buenos tips, y encima es que es muy humilde. Si quieres comentar qué es lo que te ha parecido esta entrevista, algo de lo que haya estado comentando Pedro, puedes hacerlo a través del canal podcast en nuestro servidor en Discord. Puedes acceder, si no estás aún, a través de losandroides.com. Y si tú ya estás, pero tienes compañeros o compañeras desarrolladores o desarrolladoras Android que aún no lo están, invítales a hacerlo, que cuanto más seamos, mejor. Por supuesto, si quieres estar al tanto de este tipo de contenido que te hace crecer como desarrollador o desarrolladora Android, sígueme en redes sociales. En todas ellas me vas a encontrar como @soygabymoreno. Un millón de gracias por acompañarme durante este rato. Si quieres ayudar a que el podcast llegue a más androides, puedes coger y dar una valoración de 5 estrellas en Spotify. No es que sea súper sencillo de hacerlo, pero hace un tiempo que ya que metieron lo de las estrellas en Spotify, y aunque lo escuches desde otro sitio, te lo agradecería un montón que le dieras una valoración de 5 estrellas, porque eso hará que el podcast llegue a más gente. Así que, sin más, seguimos la charla en nuestra comunidad en Discord. ¡Un abrazote!